Es hora de café y palabras. Conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo. Con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y palabras. Porque la política sí importa.
Porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Claudio Alpizar Otoya a través de la señal de Tica Visión Radio. Usted puede sintonizar a través del internet y que también usted puede disfrutar bajando la aplicación de Tica Visión Radio en su teléfono celular, sea este Apple o sea este Android. No tendrá ningún problema en bajar esta aplicación gratuita para que usted disfrute buenos programas y buena música. Por otro lado, también le recordamos que nuestro programa ahora en forma simultánea se transmite en Tica Visión Televisión, que tiene la señal para que usted la disfrute en las cableras de Liberty en el 820 y en Telecable en el 213 y muy pronto en Colby. También, por supuesto, la facilidad que nos da el Facebook Live de poder disfrutarlo en el perfil de Tica Visión, en el de Café y Palabras o en mi personal perfil de Facebook. Pues vamos a hablar de las elecciones de El Salvador. Lo teníamos programado con el buen amigo y analista, con la gran ventaja de que tiene también un doctorado en Derecho Internacional, Walter Rubén Hernández. Vamos a hablar sobre el tema de estas elecciones que recientemente se dieron en El Salvador, de cómo llega Nayib Bukele a la reelección y también los resultados que finalmente se dan. Pero antes de conversar con Walter Rubén Hernández, Así Pienso.
Así Pienso, con Claudio Alpizar.
Se está discutiendo en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para evitar la violencia en las mujeres en la política y entre las mujeres o el golpe a las mujeres en la política. Me preocupa el tema de que cuando se participa en la política, hombres y mujeres lo hacen con las mismas libertades y con las mismas posibilidades de participar. La violencia de género normalmente la enfocamos únicamente en el caso de la mujer. Pero también se puede dar en muchas ocasiones que haya violencia para la contraparte, para los hombres. Cuando una mujer decide participar en boxeo y en este otro que se me olvida el nombre, que también es de boxeo y patadas, sabe que va a recibir golpes muy fuertes, que va a tener que dar golpes fuertes, que están reglamentados, pero que los golpes vendrán. Lo mismo sucede cuando una mujer decide participar en el fútbol, que hoy es más frecuente, donde los fouls, los golpes, los codazos son frecuentes en el desarrollo de un partido de fútbol. ¿Por qué hago esta referencia? Porque la participación femenina, que es muy importante en la política, tiene que estar dentro del marco de la reglamentación, ¿sí? De que no haya violencia política, pero independientemente del género. O sea, tan reprochable podría ser la violencia política hacia el hombre como la violencia política hacia la mujer. Este tema ha salido en la Asamblea Legislativa principalmente porque ha habido algún grado de violencia política entre las diputadas, óigase bien, entre las mismas mujeres, diputadas del Partido Oficialista, el Partido Social Democrático, entre ellas la señora Pilar Cisneros, del Partido Liberación Nacional, de otros partidos, que se ha llamado la atención sobre la violencia del género que se está estableciendo en la política. Sin embargo, aquellos que tenemos la oportunidad y que por gusto seguimos los parlamentos de otras latitudes, sea el chileno, sea el argentino, sea el español, sea el inglés, estamos acostumbrados a que en la discusión política, con vehemencia, con dureza, hombres y mujeres se tratan igual. O sea, al momento de estar en una discusión de un tema político, sea el Parlamento inglés, conservadores y laboristas, sean hombres o mujeres, el trato que se establece es duro en cuanto a los planteamientos y en cuanto a la crítica de lo que el otro piensa. Si vamos al Parlamento español, sucede exactamente igual. Creo que estamos cayendo en el error de pretender que en política, en la discusión política de alto nivel, se tenga que utilizar un estilo para las mujeres y un estilo para el hombre. Es la misma disciplina política, es la política. Ahora bien, lo que debemos luchar es porque tanto hombres como mujeres que participan en política tengan una retórica distinguida, acorde, puede ser muy dura, puede ser muy directa, pero muy bien sustentada en el debate. Y que esa retórica sea de alto nivel para que ayude perfectamente a establecer las diferencias entre los partidos y entre los actores. Pero no podemos pretender que en un juego en donde participan hombres y mujeres en una elección popular con las mismas reglas, con las mismas posibilidades, como lo hemos establecido, para que se llegue a la Asamblea Legislativa en igualdad de condiciones, la retórica tenga que ser de mucho cuidado cuando un hombre se va a referir a una diputada, por ejemplo, o cuando entre las mismas diputadas se van a referir entre ellas, porque de alguna manera estaríamos coartando esa posibilidad de expresión. La educación, la preparación, el conocimiento temático es fundamental para que ese debate sea rico, pero poner reglas en donde en algunos casos tiene que ser el guante blanco para algunas actoras y en el otro campo no importa el vocabulario que se utilice para los hombres, me parece que es una desproporción y que no tiene sentido dentro del marco de buscar la igualdad de los géneros en la lucha política. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa.
En breve volvemos con Café y Palabras con Claudio Alpizar.
Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8. Con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Oruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones.
En este regreso a clases, todos entran ganando con útiles y siempre conectados. Llévate gratis un paquete de 4 cuadernos Colby por tus recargas únicas o acumuladas de 5,000 colones o más en tu servicio prepago para aprender con la mejor velocidad. Recarga ya en tu punto favorito o en la app Mi Colby. Ve reglamento en colby.cr.
Café y Palabras, porque la política sí importa. De lunes a viernes a las 10 a.m. Sintonícenos ahora en ticavisiontv.com/señal-radio. ticavisiontv.com/señal-ticavision. Descargue el app para iPhone y Android. Ticavisión Radio.
Mantente informado con lo último que pasa en el país en nuestro sitio web www.ticavisiontv.com. Las noticias más destacadas al instante. Noticias Ticavisión, nacionales e internacionales. Las noticias e información en un solo clic.
Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar.
Porque la política se importa, acompañados de Walter Rubén Hernández, que con frecuencia nos acompaña aquí en el programa, sobre todo cuando los temas son de carácter internacional. Antes de conversar con don Walter, les recuerdo un mensaje de Colby que en este regreso a clases todos entran ganando con un paquete de cuadernos Colby. Gratis esos cuadernos. En tus recargas únicas o acumuladas de 5.000 colones o más en tu servicio prepago para aprender con la mayor velocidad. Recarga ya en tu punto favorito en la app Mi Colby y ve el reglamento en colby.cr y disfruta de este paquete de libros gratis para ingresar a las clases que ya han empezado. Walter, como siempre, un saludo y quisiera, vamos a hablar de El Salvador, pero quisiera oír también tu comentario en relación a lo que planteaba yo en el Así Pienso, en cuanto a este debate de tratar de generar dentro de la política un trato diferenciado. Cuando un diputado se tiene que referir a una mujer, pero no se plantea lo mismo cuando una diputada tiene que referirse a un hombre. O sea, vamos a ver, tendrá que haber diferencia de género en este tema de la retórica cuando estamos en un parlamento donde se busca ya hoy con la igualdad de las papeletas horizontales y verticales, se busca una equidad de los géneros. ¿No será más bien la falta de argumentos o de educación lo que hay que evitar en la Asamblea Legislativa para que el debate sea de altura?
Mira, vos lo acabas de decir muy bien. Para mí eso es buscarle la quinta pata al gato. No tiene sentido. Acá lo importante es que las personas, sean hombres o mujeres, que lleguen a la Asamblea Legislativa, sean personas preparadas, estudiosas y educadas y que sepan debatir. Se puede perfectamente debatir y tener una discusión fuerte, firme, defendiendo posiciones, sin tener que acudir a epítetos o insultos o agravios, refiriéndose a la otra persona, sea hombre o sea mujer. Yo siento que este tipo de cosas, que, como las que están promoviendo algunas diputadas aparentemente en la Asamblea Legislativa nuestra actual, lo que sientan es un precedente para legalizar o formalizar la discriminación entre los sexos y no la igualdad. Así que me parece que lo importante aquí es eso, ¿verdad? Entender que lo ideal sería contar con personas, hombres o mujeres, que tengan un mínimo de educación, un mínimo de preparación y que sepan debatir, porque las ideas se combaten con ideas, no con insultos. El que levanta la voz o
Claro.
recurre a insultos no tiene argumentos.
¿Te acordás de la primera ministra Margaret Thatcher? En sus
Pues
alocuciones, lo dura, lo directa, que era con el género opuesto, con los hombres, y también cómo los hombres cuando debatían de ella, con ella debatían en igualdad de condiciones, ¿verdad? Para referirse a lo que se oponían en lo que ella planteaba. Ese solo pongo un ejemplo, pero sí hay muchos ejemplos. Por eso sí yo referencia de otros parlamentos, el español, que lo sigo con frecuencia, donde las mujeres hablan con gran criterio, con dureza hacia los hombres, pero también reciben lo mismo cuando a los hombres les toca debatir con ellas.
no, por supuesto, y siempre ha sido así. Hace poco estaba viendo una locución de una diputada mexicana, opositora del gobierno de Manuel López Obrador, con una dureza y una crudeza y unas denuncias realmente fuertes, 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 pero sin necesidad de caer en ninguna pachuquería, ¿verdad? Sin necesidad de caer en epítetos fuera de lugar. Y también lo he visto en otros lugares. Como vos mencionabas, en el Parlamento Español he visto a un diputado referirse a una diputada del Partido Comunista, sin necesidad de faltar el respeto y sin necesidad de hacer escarnio de su condición de mujeres, pero de rebatir totalmente sus ideas de una manera fuerte y firme. Es decir, es un tema de preparación. Nosotros tenemos que, la persona que vota tiene que empezar a preocuparse un poco más por escoger y fijarse a quién está votando y quién es la persona que lo va a representar. No solamente en la Asamblea Legislativa, lo digo para lo que acaba de pasar, para las alcaldías, regidurías, los síndicos. Y por supuesto, cuando en el 2026 tengamos que volver a escoger presidente de la República, porque es importante llevar a una persona que esté preparada, que estudie, que se asesore, que no sea un pachuco matón. Eso es lo más importante.
Sí. Yo recuerdo mucho una entrevista que tuve hace algún tiempo en Canal 7, cuando yo planteaba que uno de los problemas que habían de que las mujeres no participaran en la política era que la política en muchas ocasiones es de muy bajo nivel, que se
Ajá,
golpea mucho, que se
yo lo
permiten las
recuerdo.
ofensas, ¿eh? Una muy mala interpretación, por cierto, de algunos, pero eso uno ya lo sabe. Y en esa discusión yo planteaba de que el hecho de que la política sea tan baja hace en algunas ocasiones que las mujeres se alejen de la política porque normalmente la mujer tiene valores mucho más arraigados en diferentes actividades. Inclusive recuerdo un artículo que en alguna ocasión escribí que se titulaba Queremos Matria, en relación de que queríamos más mujeres en la política. Sin embargo, lo que me da la impresión con algunos actores que han llegado a la Asamblea Legislativa, mujeres, es que han llegado con un nivel de comportamiento muy similar al que le hemos criticado a los hombres. Se llame, puede ser Dinora Barquero, que algunos la critican, puede ser Pilar Cisneros, que otros también la critican, y hay muchas otras que podríamos traer a la palestra, pero en ocasiones el comportamiento de algunas de las diputadas es muy similar a ese que se le critica a los hombres, pero cuando vas a la lucha en relación de igualdad, tienes que comportarte como tal. O sea, vamos a ver, si una mujer sabe que va a ir al Parlamento y va a discutir, y como lo sabía Margaret Thatcher, interesante también cuando hablábamos de Margaret Thatcher ahora, que todo el gabinete de Margaret Thatcher eran de hombres, ¿te acordás? Solo ella era la única mujer, pero tenía tal carácter y tal poder que ella era la voz sonante en su partido, en el Partido Conservador, y en los grandes debates que tenía con los laboristas. Margaret Thatcher se enfrentaba con las mismas armas y con la misma fuerza que podía hacerlo cualquier hombre, porque en ese sentido ella no se sentía nunca limitada.
No, totalmente de acuerdo con vos. Incluso se extralimitaba en algunas situaciones, en
Sí,
algunas
a ella
decisiones.
se le iba a la mano, exactamente. Bueno, vamos a conversar un poquito, Walter, para lo que te cité, que son las elecciones en El Salvador. Vos sos abogado, sos doctor en Derecho Internacional, y seguramente eso te va a facilitar el poder explicar a nuestros oyentes, en primera instancia, cómo llega a darse la reelección en El Salvador, donde estaba totalmente evitada por décadas. O sea, nunca se había planteado una posible reelección. Inclusive el actual presidente Bukele, hay varias entrevistas que le hacen en algún momento cuando era alcalde o cuando fue candidato, que era uno de los grandes opositores a la reelección, porque decía que en la reelección continua, quien estaba gobernando se aprovechaba de las circunstancias para generar beneficios a su candidatura. Entonces, primero, lo primero, sería interesante que a nuestros oyentes vos les compartas cómo se da esa reelección en El Salvador que no existía, ¿verdad? Que no había ninguna posibilidad de hacerla.
Básicamente a golpes de tambor. En este caso, podríamos utilizar una frase. Vos sabes que yo de joven, hace mucho tiempo ya de eso, yo de joven, tuve la posibilidad de estudiar en la Universidad Nacional de Buenos Aires, en Argentina. Ahí inicié estudios de derecho. Y era una época muy convulsa porque me tocó el periodo del fin del gobierno de Isabel Perón, el golpe de Estado, la dictadura militar, e incluso luego salí y regresé y vi el paso de la dictadura a la democracia en el año 83. Entré y salí de Argentina un par de veces en ese periodo y estuve cursando a saltos y a brincos porque era una época muy complicada. Inclusive para mí laboralmente fue una época compleja. Y recuerdo que en una oportunidad en que los estudiantes tomaron la universidad exigiendo que tomaran exámenes finales, porque había una disposición de la dictadura, no tomaba, cursaban la materia y no les tomaban examen, entonces no podían avanzar en la carrera. Habían tomado la facultad y por supuesto llegó la policía, desalojó. Y en una pared algún estudiante escribió con mucha frustración: el poder y la razón nacen en la punta de un fusil. Me acuerdo que me quedó grabada la frase. El poder y la razón nacen en la frustración que tenía ese muchacho. Es evidente. Y en Salvador pasó eso. El poder y la razón violentaron la constitución de El Salvador porque básicamente con la punta de un fusil, Bukele, que invadió sin tener autorización, porque el presidente puede llegar al parlamento. Pero el presidente, igual que aquí, tiene que avisar que va a llegar a la Asamblea Legislativa. Es una reunión entre poderes. Y el presidente de la República en El Salvador o aquí en Costa Rica no puede llegar y entrar al recinto parlamentario, interrumpir la sesión del día, llegar con la policía y el ejército, con equipo de combate además, y empezar a regañar y a gritarles y someter a los diputados. En el caso de El Salvador eran 64, 65 diputados, y básicamente fue lo que hizo una intromisión en el Parlamento, forzó una serie de situaciones. Hubo, por supuesto, una fuerte crítica de parte de la oposición, trató de intervenir el Poder Judicial, pero lo hizo como, en eso hay que reconocerle que es debe ser un buen jugador de ajedrez, porque escogió el momento preciso para hacerlo, de previo a las elecciones parlamentarias, donde el pueblo salvadoreño, una gran parte del pueblo salvadoreño, estuvo dispuesto a entregar libertad y democracia a cambio de cierta seguridad. Y resulta que logró la mayoría parlamentaria. Y al lograr la mayoría parlamentaria, empezaron a hacer uso y abuso del derecho, porque el derecho también se puede abusar del derecho. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Empezaron por, de un plumazo, quitaron de golpe a todos los magistrados de la Sala Constitucional. Luego procedieron lo mismo con los magistrados del Tribunal Electoral. Dieron una interpretación especial a la Constitución y permitieron algo que estaba prohibido, que era la reelección inmediata y continua además. Entonces, esto es eso es violentar el derecho. Él llegó, igual que han llegado muchos dictadores en los últimos años en América Latina. Daniel Ortega ganó las elecciones. Hugo Chávez ganó las elecciones en el 98. En Honduras hubo elecciones. El único lugar donde no ha habido elecciones libres y ha sido Cuba, ¿verdad? Que ya tiene nuestro presidente, entonces que se retiró.
Pero en eso, Walter, te interrumpo ahí. Sí. Le recuerdo a nuestros oyentes de que Walter fue embajador de Costa Rica en Venezuela, y si no me equivoco, me corregís, prácticamente estuviste en el punto de inflexión. Cuando Chávez asume el poder y llega pues a hacer cosas con el tiempo que empiezan a golpear la institucionalidad y sobre todo dirigirla a favor de él. Pero la pregunta viene por aquí, conociendo vos el caso de Venezuela, viendo lo que pasa en Nicaragua, que es tan cercano, y viendo a Bukele, el modelo de Chávez fue de exportación en algún momento para muchos sí, claro, países de América Latina. Hoy me da la impresión que el que es de exportación y que muchos están aplaudiendo es el de Bukele. La gente no encajona a Bukele en un movimiento de izquierda.
No, para
tampoco,
nada.
Y lo libera de alguna, a pesar de que fue sus orígenes fueron en el Frente Farabundo Martí, si no me equivoco.
¿De Farabundo Martí? Estuvo
sí,
en los dos
como
partidos.
Alcalde.
No, él estuvo en los extremos, estuvo en el partido Arena, que es de la derecha, y estuvo con
¿cierto?
El Farabundo Martí.
Sí, pero originalmente fue en el Farabundo, pero la pregunta sí viene por aquí. Conocedor de lo que pasa en Nicaragua, con datos de primera mano de lo que se vivió en Venezuela, ¿por qué ese trato diferenciado de mancillar la democracia, de acabar con la oposición? Que hoy se hace de lo que sucedió en estos dos países, Venezuela y Nicaragua, con lo que está sucediendo en la República de El Salvador.
Mira, uno de los discursos de todos los dictadores, sean de izquierda, de derecha o de donde vengan, es básicamente denostar a la clase política anterior a él y reescribir o tratar de reinventar la historia. La historia es algo muy complejo. Las fuerzas, la dinámica social interactúa Y uno no puede limitarse a ver la historia y a estudiarla con una mentalidad maniqueísta, que es blanco o es negro, que son los buenos o son los malos, ¿no? Es como esas películas del oeste de los años 40, donde la caballería eran muy buenos y los indios eran muy malos, y uno sabe que realmente no era así. Entonces, ¿qué ocurre? Perdón, que Bukele llega con un discurso muy particular. Es más, hace poco, por esas cosas y revisando, me topé una entrevista que le hacen en CNN en el año 2019, donde Bukele llegaba a CNN a pedir que lo apoyaran y lo ayudaran porque no dejaban que él inscribiera su movimiento político para participar
Así
en las
fue.
elecciones. Entonces él
Así fue.
hablaba de democracia y él criticaba lo que pasaba en Venezuela con Maduro y criticaba lo que estaba pasando en Honduras y criticaba lo de Daniel Ortega, en fin. Que no era posible la reelección, que no se podía permitir. Y sin embargo, él lo primero que hace cuando llega es gobernar por vía de decreto, por vía de fuerza. Es decir, uno sabe que en Salvador hay problemas estructurales e históricos muy delicados. Es decir, los problemas políticos, los problemas sociales, los problemas con la guerrilla, los problemas de la delincuencia común, el tema de las maras. Ha sido muy, muy fuerte. Estamos hablando se habla de 70 mil pandilleros, mareros. Se habla de varias maras. Se habla en este momento de que aproximadamente unos 16 mil podrían estar detenidos en estas cárceles, en esta mega cárcel que ha construido Bukele. Y se habla también de que ha disminuido el índice de homicidios. Sin embargo, él había tenido un gran éxito aparentemente bajando los homicidios. Y hoy, por ejemplo, se está discutiendo en Manhattan, en la sección este de Manhattan, jurídicamente hablando, los distritos en Estados Unidos se dividen por secciones, sección este oeste, para los temas de judicatura. En la sección este de Manhattan se presentó un caso contra el gobierno de Bukele, por unos aparentes, y parece ser que hay pruebas suficientes como para aperturar la investigación. Negociaciones de Bukele con la Mara Salvatrucha. Y entonces hay denuncias, hay
Sí,
pruebas, y
ha
eso es
sido
lo que está
noticia
en
en Estados
proceso.
Unidos.
Y se abrió en Estados Unidos porque además hay una relación directa entre la Mara Salvatrucha y Estados Unidos. La Mara Salvatrucha nació originalmente en el este de Los Ángeles, igual que la Mara 18 hondureña, que son los inmigrantes, los hijos o los nietos de los inmigrantes salvadoreños y hondureños que les abrieron las puertas después de la llamada Guerra del Fútbol en el año 68, que
Correcto.
Estados Unidos abrió las puertas para que llegara una gran cantidad de inmigrantes, sobre todo salvadoreños, pero también llegaron hondureños. Y los descendientes de ellos en el este de Los Ángeles, que es una zona muy hispana, habitualmente los habitantes de ese lugar habían sido siempre mexicanos, hijos de mexicanos, los llamados chicanos, y fueron consolidándose y fueron creando este tipo de pandilla juvenil que imita un poco, pero latinoamericanizado, el modelo de las pandillas de Estados Unidos que se conocían desde los años 50, después de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. Y en algún momento, la solución de California fue devolver a esos delincuentes, devolverlos a sus países de origen. Aunque algunos habían nacido allá en Estados Unidos, los devolvieron. Y eso le trajo aparejado un problema grave a tanto Honduras como El Salvador. Y ahí es donde aparece el fenómeno de las maras. Fenómeno muy interesante que meritaría otro espacio, porque no es una simple pandilla juvenil. No estamos hablando de delincuentes juveniles como los que podemos tener en este momento en Costa Rica. Ni siquiera estamos hablando de sicarios. Hablamos de estructuras muy bien elaboradas que están viviendo del chantaje, de brindarle servicios al narcotráfico importante, del lavado de dinero, etc. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que Bukele llega con este discurso, bajan los asesinatos, sin embargo parece ser que hubo algún problema porque en un solo fin de semana se dio una situación donde hubo 68 homicidios. Las maras se rebelaron contra ciertas cosas, parece que no les habían cumplido del todo lo que se había pactado y se produce lo peor que había pasado desde la guerra que se había dado en Salvador en los años 80, 70 y 80.
Ahora, Walter, en eso que estás diciendo, que se ha denunciado en estos días de esos acuerdos que llegó a tener Bukele, hasta se habla de $1 millón por la cabeza del líder de estas maras. Pero también es cierto que ese proceso donde hoy se cuestiona la participación de acuerdo, de buscar cercanía con estas maras en El Salvador, no era la primera vez que un presidente lo hacía. O sea, Bukele estaba
No, no, no,
jugando
para nada.
con algo muy similar que habían jugado también presidentes anteriores a él, para buscar la
Mira,
seguridad en El Salvador.
que un gobierno de un país negocie con delincuentes, con crimen organizado, no es nada nuevo. Mira, para un ejemplo rápido para los oyentes, en la Segunda Guerra Mundial, cuando se iba a producir los desembarcos aliados en Italia, igual que cuando se iban a producir sobre todo los desembarcos en el sur de Francia, luego de Normandía, que luego desembarcaron por el Mediterráneo en Francia para abrir otro frente de lucha, el gobierno de Estados Unidos negoció con las mafias, la mafia corsa, la mafia italiana, calabrese, siciliana, precisamente porque la mafia estaba lo suficientemente organizada, a pesar de la ocupación alemana de los nazis, como para llevar a cabo la voladura de puentes, la voladura de vías férreas. Y permitir que el desembarco aliado se asentaran las cabezas de playa y pudieran avanzar hacia el interior. Y luego de la guerra, cuando empezaron las grandes investigaciones del Senado de los Estados Unidos y las diferentes comisiones sobre el crimen organizado, la mafia en Estados Unidos, 40, 50, una cosa que siempre resulta muy curiosa, que hasta la puede ver uno en películas, en series de televisión, es que agarran a un delincuente que se sabe que ha mandado a matar a un montón de gente, que ha cometido prostitución, tráfico, de todo, y resulta que lo que hacen es que le cancelan la ciudadanía y lo mandan para Italia. Difícilmente, muy pocos, ningún capo importante fue a dar a la cárcel, eran algunos intermedios, pero los capos terminaron, les quitaron la ciudadanía y se regresaron a Italia a vivir en una villa hermosa, preciosa. ¿Por qué? Porque estaban pagando favores. Había un tema de favores ahí que había que pagar. Y eso es Vox Populi. En América Latina ni se diga las veces que los gobiernos han transado o han negociado con delincuentes. Así que esto de El Salvador tampoco llama la atención. Lo que sí llama la atención, que se ha venido denunciando por parte de organismos muy neutrales en derechos humanos, es que al mismo tiempo que ha disminuido el porcentaje de homicidios, porque es cierto, de homicidios reportados, ha crecido en el mismo porcentaje que ha disminuido los homicidios, han crecido los desaparecidos, hombres jóvenes. Porque aparentemente se está eliminando gente, solo que se desaparecen los cuerpos. Entonces, si no tenés el cuerpo, tenés un desaparecido, pero no tenés un homicidio. Y se
Correcto.
habla de que en las serranías de El Salvador, de fosas comunes, han aparecido algunas fosas comunes, pero se habla de la destrucción o desaparición de los cuerpos, por medio del fuego, por medio del ácido, por diferentes maneras que se tienen para hacer eliminar los restos físicos de una persona. Y eso no es una práctica solamente que se está dando en El Salvador, parece ser que en Guatemala también, en Honduras, incluso aquí en Costa Rica, aquí se lleva una estadística de homicidios, pero es impresionante la cantidad de gente joven que desaparece y si vos le das seguimiento, no sabes cuántos aparecen y cuántos no aparecen nunca más.
Walter, tocaste algo antes, un temita que yo quisiera que lo desarrolláramos un poco. Yo lo he venido tocando con mucha frecuencia. Y es que ante el tema de la inseguridad que se está generando en nuestro continente, en algún momento, por las guerrillas que todavía siguen existiendo, a pesar de algunos planes de paz, como en el caso de Colombia, el caso de Bolivia, el mismo Perú, que ya son menos. El gran flagelo que tenemos es el narcotráfico en América Latina y la producción y la exportación de drogas al mundo. Pero dentro de ese marco de la inseguridad, de esas ya no pandillas, sino de esos grupos delictivos ligados al narcotráfico, el ciudadano está dispuesto, no solamente por mara, sino por este otro tipo de acciones, a ceder mucho de sus derechos constitucionales, a
Totalmente de
ceder
acuerdo con
mucho de lo que promueve la democracia. O sea, la democracia es más allá de tener solo seguridad en nuestras casas, en nuestros hogares, que es un tema fundamental, no estoy diciendo que no. Pero la democracia también es el libre tránsito por todo tu país, como lo hemos disfrutado los costarricenses de frontera a frontera y de mar a mar, por siempre, ¿verdad? Ni siquiera los hoteles de playa pueden apropiarse de las playas que tienen al frente, que son públicas. El derecho de expresión es otro derecho fundamental de las democracias. La lucha contra la pobreza y la desigualdad es otro de los elementos de las democracias. Yo no estoy viendo en Europa, en ningún país europeo, con todas y las migraciones que están teniendo, con todo y el problema que tienen en muchas ocasiones de narcotráfico, no veo a ninguna democracia europea promoviendo este tipo de decisiones como las está tomando Bukele, de restringir muchos derechos constitucionales y muchos derechos democráticos, utilizando la figura del estado de excepción que empezó originalmente por 1 mes o 2 meses y ya va llegando a los 2 años, si no me equivoco, de tener ese estado de excepción. Yo no veo a ninguna nación democrática promoviendo eso. Sin embargo, te repito, hay algunos que ante el temor con la inseguridad que se vive en nuestras naciones, porque ya hasta en Costa Rica los oigo a muchos repetir de la necesidad de copiar el modelo de Bukele para devolverle la seguridad a Costa Rica, que ahora anda en paños menores, pero que por muchas décadas fue una de nuestras grandes virtudes.
Mira, tenés toda la razón. El ciudadano común y corriente y en Latinoamérica, por nuestros antecedentes históricos, psicológicos, sociológicos, lo que quieras, todo lo que quieras analizar, el ciudadano común y corriente está dispuesto a cambiar libertad y derechos por seguridad. Y eso históricamente ha sido así, ha pasado mucho. En países donde los ejércitos continuamente daban golpes de Estado y se retiraban y volvían a dar golpes de Estado, caso Argentina, caso Chile, mismo Uruguay en su momento, grandes sectores de la población, la clase media, la clase alta, siempre aplaudían la salida de los militares de los cuarteles porque eso traía paz y orden. Y estaban dispuestos a sacrificar entonces libertad de expresión. Libertad de opinión, libertad de prensa, se establecía censura. Pero hay una cosa que vos no mencionaste, que es uno, para mí uno de los derechos que más configura una democracia, es el debido proceso. El debido proceso
Correcto.
comprende muchas cosas, comprende lo que se llama la figura del juez natural. ¿Qué es el juez natural? Es un juez que ha sido nombrado antes del hecho que se va a investigar. Ok, no se nombra un juez para que investigue algo que hizo Claudio Alpizar, porque eso sería o perjudicarlo o favorecerlo. No, el juez tiene que tener su nombramiento de previo, tiene que tener estabilidad, tiene que tener independencia. Fíjate que Bukele pasó a través de ese congreso, que es totalmente complaciente con él, donde tiene el 90 y ahora tiene más todavía de los diputados, pero Bukele pasó una orden
Eso
violentando el
hizo una
mismo.
jugadilla muy que la gente avaló. Una jugadilla de decirle a la gente, vamos a reducir la asamblea legislativa porque son muchos para bajar los salarios. Entonces los
No, pero
bajó
no
los diputados
solamente.
de. No, no, pero poneme atención, los bajó de
Sí,
86 a
yo sé,
60.
lo
Pero entonces,
disminuyó.
para llegar a ser diputado, se requería una votación mucho más fuerte que la que se requería
Por
cuando eran
supuesto.
86. Es una jugada que la vendió bien, pero en el fondo era para tener hoy de los
No, no,
60
no.
prácticamente 58 diputados, ¿verdad?
58. Ahora, a lo que yo iba es que él, incluso antes de ahora, logró una cuestión con los diputados que ya eran anuentes a él, porque recordad que prácticamente tenía la Asamblea,
Así
tenía más
es.
del 80%, una violación por parte de la Asamblea Legislativa del Poder Ejecutivo, porque fue a propuesta del Ejecutivo y apoyado por del Poder Judicial salvadoreño, porque se pasó una ley que obligó a todos los funcionarios, a todos los jueces que tuvieran 30 años de servicio a pensionarse automáticamente, obligatoriamente. Y a todos los que tuvieran 60 años, exactamente lo mismo. ¿Para qué? Para nombrar jueces de ellos. Entonces, cuando vos no tenés división de poderes, cuando vos no respetás el debido proceso, cuando no tenés juez natural, cuando no priva la presunción de inocencia, y es que la gente no logra entender, la persona que no está involucrada, lo grave y lo importante al mismo tiempo, que puede ser tener o no tener la presunción de inocencia, que caracteriza a una democracia. ¿Por qué? Porque cuando a vos se te acusa de un delito, se te tiene que tratar todo el tiempo como inocente hasta que vos logres en una sentencia, ya, o salís inocente o salís culpable. Ya cuando salís culpable y estás firme, ya sos culpable, pero mientras tanto se te trata como inocente. Cuando vos tenés enfrente el aparato estatal, es el aparato estatal que tiene que demostrar que vos sos culpable, porque se te tiene que tratar como inocente, pero cuando pasan situaciones como la que está pasando en Salvador, vos sos culpable. Y tenés que ver cómo demostrás tu inocencia, y el Estado, con toda la fuerza que tiene, con todo el poder que tiene, lo tenés en contra tuya, y eso es terrible.
Y te agrego algo,
Sí, decime.
No, que la gente aplaude eso, porque piensa que esa presunción de inocencia se le está quitando a los delincuentes, pero no piensa que en algún momento ellos, ciudadanos buenos y comunes y corrientes, se pueden ver también en una situación donde esa presunción de inocencia totalmente extirpada y se le juzgue igual que a un marero, ¿verdad?
Mira, de los 16.000 personas detenidas que aparentemente hay en la megacárcel esta que hay en Salvador, se habla de entre 4 y 6.000 ni siquiera han sido acusados de algo concreto. No tienen pruebas, no tienen nada, nada más están detenidos. Y lleva más de un año, algunos hasta 2 años detenidos sin tener derecho a nada, ni a ver a su familia, ni a recibir asistencia técnica, o sea, tener un abogado defensor, nada, absolutamente nada. Y lo que vos decías, podemos ir al caso de la dictadura de Pinochet o la dictadura militar argentina, donde mucha gente aplaudía eso, pero de repente un militar le gustaba tu casa, le gustaba tu finca, decidía hacerse con tu finca y nada más te acusaban de estar ligado al terrorismo y no tenías manera de defenderte. Cuando te dabas cuenta, o estabas entre los desaparecidos, o te quedabas sin casa, te quedabas sin caballos, de ganado, carro, lo que fuera, que le gustó al coronel que estaba a cargo de la unidad cerca tuyo. Lo mismo pasaba en Chile. Se apropiaron de cosas nada más que porque las querían. Yo quiero esa casa, bueno, está bien. Y la persona que era el dueño de la casa posiblemente había aplaudido el golpe de Estado, pero cuando le tocó a él ser la víctima, es que eso es lo que la gente tiene que entender. La democracia no es perfecta, la democracia tiene muchas imperfecciones.
Así es.
Pero la democracia tiene una virtud sobre otros regímenes, y es que uno se inclina ante la ley para no tener que un día tener que arrodillarse delante de un tirano, que es lo que más tarde o más temprano termina ocurriendo en Cuba, en Venezuela, en Argentina, en Salvador, en Nicaragua, y puede llegar a ocurrir aquí en Costa Rica, porque lamentablemente ha habido un deterioro fuerte, y uno lo ve en el abstencionismo que hemos tenido, por ejemplo, en estas elecciones municipales, donde la gente no entiende lo importante de participar y la forma en que se trata a la gente. Este odio incluso que se ha generado en redes sociales entre los partidarios del gobierno de Chávez y los que adversan o critican. En este momento estoy seguro de que, porque me pasaba siempre en tu programa, con solo que saliera ya me empezaban a insultar ahí en redes sociales, porque de repente yo critico al gobierno, y sí, lo critico y lo voy a seguir criticando, esa es la ventaja que
tengo. Y es parte de la libertad que tenemos de estar a favor o en contra del gobernante.
No hay nada más grave que el consenso en una democracia, sobre todo el consenso que en Costa Rica se ha propiciado mucho al interno de los partidos. Okay.
Vamos a un corte comercial y venimos y hablamos del consenso, ese consenso que le dio un triunfo que el mismo Bukele dice que en ninguna parte del mundo ningún gobernante tiene tanto consenso o tanto voto. Estamos en Café y Palabras, aquí donde la política sí importa.
En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar.
Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MGRX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MGRX8. Con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MGRX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Oruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones.
Bienvenidos a la Reserva Natural Montaña Sagrada. Descubra este paraíso donde la aventura se mezcla con la tranquilidad.
Disfrute de un día alejado de la ciudad en contacto directo con la naturaleza. Observe aves, plantas y permítase recargar energías en familia. Haga de sus vacaciones un recuerdo inolvidable. La Reserva Natural Montaña Sagrada le espera.
¿Qué tal, amigos y amigas? Espero se encuentren muy bien. Quiero invitarlos para que nos acompañen todos los domingos a ser las 8 de la noche aquí en Ticavisión en Noche sin Tregua. Estamos en nuestra temporada número 13. 13 años de hablar de política con P mayúscula y de tenerlo a usted informado para que esté al tanto de lo que pasa en Costa Rica y en el mundo. Recuerde, domingos, 8 de la noche, aquí en Ticavisión y también en el canal de YouTube de Noche sin Tregua. Un abrazo.
En este regreso a clases, todos entran ganando con útiles y siempre conectados. Llévate gratis un paquete de 4 cuadernos Colby por tus recargas únicas o acumuladas de 5,000 colones o más en tu servicio prepago para aprender con la mejor velocidad. Recarga ya en tu punto favorito o en la app Mi Colby. Ve reglamento en colby.cl.
Descarga nuestra app Ticavisión Radio desde tu celular Android, ingresando a Play Store, también para tu iOS. Ingresa a la App Store. Siempre conectados contigo, con la mejor música. En cualquier parte del mundo, descárgala ya. Ticavisión Radio, estamos con vos.
Estamos de vuelta en Café y Palabras, con el politólogo Claudio Alpizar.
Porque la política se importa, acompañados de Walter Rubén Hernández, abogado, doctor en Derecho Internacional, y quien siempre tratamos de abordar en muchas ocasiones para comprender lo que pasa en la política internacional, y en este caso particular de El Salvador. Walter, bueno, se dieron las elecciones en ese consenso, con casi un 85% fue electo Nayib Bukele, de los que votaron. Eso es muy importante tenerlo claro, ¿verdad?
Sí, sí, por supuesto.
Mucha gente no votó, el abstencionismo fue altísimo, ¿verdad? El abstencionismo fue muy, muy alto en El Salvador, pero de los que votaron, sí, logró una gran votación. Yo insisto que los salvadoreños, una cosa son los salvadoreños y otra los costarricenses, que El Salvador, Walter, nunca ha recibido nada de sus presidentes, de sus supuestos presidentes democráticos, la mayoría en la cárcel, los últimos, y algunos se salvaron de la cárcel porque murieron, y no podemos comparar los dos sistemas. En Costa Rica no se le pide a un candidato solo hablar de seguridad, se le pide hablar de pobreza, se le pide hablar de educación, se le pide hablar de la caja y de la salud, se le pide hablar de infraestructura, se le pide hablar de política exterior, se le pide hablar de tantos temas. Y en El Salvador, pues sí, hay salvadoreños que son promedio, que hoy están muy contentos porque al menos les están dando seguridad, aunque todo lo demás les falte. Pero veamos, estos resultados pueden ser la premonición de un Bukele por muchas décadas como gobernante en El Salvador.
Sí, por supuesto. En mi opinión, Bukele no se va a ir en los próximos años. Salvo que fallezca, ya sea por causas naturales o porque le hagan un atentado, o que por medio de la fuerza, algún movimiento de fuerza, logre sacarlo del poder. Pero yo no veo en este momento, por medio de la vía democrática, que sería el voto. Lo que pasa es que el voto es una herramienta, el voto no configura la democracia, el voto es una simple herramienta que la han usado democracias y dictaduras. Hay por ejemplo, uh-huh, figuras como, no me extrañaría además que Bukele en cualquier momento organice un tipo de consulta, referéndum o plebiscito para ir modificando o para ir dándose más poder, cosa que han hecho tradicionalmente todos los dictadores de izquierda o derecha. El caso, por ejemplo, de Hugo Chávez, que vos decías hace un rato, que hablabas de mi paso como embajador por allá. Yo no era el embajador cuando él asumió el poder en el 98, era un colega diplomático de don Ricardo Lizano Calzada, Él le tocó el paso de los gobiernos tradicionales que venían de lo que se llama la Quinta República al triunfo de Chávez. Lo que a mí me tocó vivir fue la consolidación por medio de los referéndums y plebiscitos y por medio de una muy mala participación de la oposición venezolana para darle más poder a Chávez, como por ejemplo no participar en unas elecciones del 2004 para escoger diputados. Ramos Ayub le dijo a la oposición, el líder de la oposición, que no participaran para no legalizar la votación. Y la gente que votó por Chávez, de los 112 diputados, metieron 109. Entonces,
Y
a
ahí se
partir de
cambió
ahí,
toda la
Chávez hizo lo
estructura.
que le dio la gana. Prácticamente,
Y lo
Ramos Ayub
recuerdo a
nos regaló.
Chávez, y lo recuerdo a Chávez, no sé si fue en CNN, en una entrevista, o si fue con Bailey, vendiéndose como un tipo de centro socialdemócrata que creía plenamente en la democracia, en el relevo, en el poder y
Sí, claro,
más.
sí.
Lo
Hay una
recuerdo
entrevista famosa
perfectamente.
donde le dicen, ¿qué opina de Fidel Castro? Y dice, es un dictador. Así. Y después
Exactamente.
era
Terminó siendo
papá
su mejor
Fidel.
amigo. Sí,
Era el mejor amigo. Le
así
decía
es.
papá Fidel, le decía. Bueno, pero volviendo al tema que nos ocupa, yo creo que se va a consolidar. Y después, no es la votación más grande que ha tenido una persona. En marzo de 1936, en un referéndum para darle plenos poderes al canciller alemán, el canciller obtuvo lo que prácticamente sería el 100% de los votos, porque obtuvo el 98% de todos los votos emitidos. El 2% que no obtuvo eran votos nulos en blanco, y ese era Adolfo Hitler. Y ahí se consolidó, y a partir de ahí hizo lo que le dio la gana. Por eso es que el referéndum, el plebiscito, que son figuras que nacen en la antigua ciudad de Cartago, en el norte de África, hace más de 2000 años, son figuras que no necesariamente van a servir para la democracia, han servido para consolidar dictaduras en América Latina muchas veces. Vean, por ejemplo, el caso de Chile, que en este momento están abocados a una discusión constitucional. ¿Qué hizo Pinochet? Pinochet preparó una constitución a la medida de las Fuerzas Armadas chilenas y se la presentó al pueblo chileno. ¿Quieren que nos vayamos a los cuarteles? ¿Aprueban o no aprueban esta constitución? El pueblo chileno dijo sí. Y ahí tuvieron esa constitución por décadas. Y ahora están metidos en un intríngulis para ver qué tipo de constitución van a sacar ahora, ¿verdad? Si de izquierda, si de derecha, de centro. Y un verdadero caos donde se ha venido al suelo gran parte de la fama que tenía Chile como país novedoso, liberal, con una política de libre comercio, etcétera, etcétera, libre mercado. Bueno. En todos los países, básicamente la estrategia ha sido ya no llevar una guerrilla, hacer atentados o sacar al ejército a la calle para tomar el poder. Ahora se hace por medio de elecciones y una vez que llegan al poder empiezan a tratar de modificar la ley. ¿Para qué?
Así
Para
es.
ir precisamente apretando las clavijas. La gente tiene que entender que si bien es cierto en la democracia es importante el respeto a la ley, es más importante el respeto a los principios constitucionales que configuran una democracia. Porque la ley no es buena ni es mala, es ley y hay que aplicarla, pero a través de la ley se puede ir quitando cada vez más derechos a un pueblo. En Costa Rica, por ejemplo, hace unos años que tuvimos una crisis en 2005, 2006, si mal no recuerdo, hubo durante varios meses muchos femicidios, parejas que asesinaron a sus mujeres. Entonces, por supuesto, todo el mundo preocupado, salió un movimiento, entonces crearon la figura del femicidio y la agrandaron. Vean, entre más leyes haya, más delitos va a haber. Entre más conductas yo diga que son malas, más delitos vamos a tener más delincuentes. ¿Qué es lo importante? Lo importante es ser racionales. Es decir, hay que entender que el derecho es lógica. Uno no puede ir en contra de la lógica cuando crea una ley, cuando presenta un proyecto. Y tiene que entender el contexto, el momento histórico en que se va a aplicar, el país al que se va a aplicar. Porque aquí en Costa Rica algunos diputados son muy dados a que porque una cosa dio resultado en Alemania, en España, en Salvador, en la China, lo vamos a aplicar en Costa Rica. Y no tiene nada que
Así
ver. Las
es.
realidades históricas, sociales, antropológicas, raciales, configuran de manera diferente la mentalidad de un pueblo.
De un
Estados
pueblo, de una
Unidos,
nación.
mucha gente dice, Estados Unidos es la primera democracia, sí es la más antigua, porque desde 1776 se declararon la independencia, en 1787 la constitución, que es la más vieja en vigencia de un escrita de un país democrático. Sin embargo, el modelo democrático de Estados Unidos es muy diferente al modelo democrático
diferente
nuestro.
Al nuestro. Totalmente.
La forma de elegir, la forma de cuestionar, las posibilidades incluso de que yo, eso sí le respeto yo al modelo norteamericano y a otros modelos, la posibilidad de llevar adelante juicios políticos para quitar un gobernante o un gobierno que no sirve, pero siempre dentro de un marco ya establecido por la
de
ley.
Legalidad.
Quitar un diputado, quitar un... Bueno, aquí solamente lo hemos logrado con alcaldes, esa es la pura verdad.
Así es, Walter. Walter, como siempre, es un gustazo oírte, así lo dicen nuestros oyentes, por tu conocimiento y por tu forma sencilla de explicar cosas difíciles. Muchas gracias, seguiremos hablando de estos temas y te seguiremos molestando con la frecuencia de siempre.
No, ustedes no molesten, ha sido un gusto, claro, y un abrazo, un saludo a todas las personas que nos han escuchado. Un placer. Muchas gracias.
Y a usted recordarle que mañana tiene compromiso a las 10 aquí con nosotros en Café y Palabras y a través de Tica Visión Radio y Tica Visión Televisión. Un abrazo y hasta tanto, que Dios les bendiga.
Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpízar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes. Café y Palabras.